Sell Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.
Y con Aida Bao, porque llega el momento de la información. Aida, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. El día termina con la vista puesta en Venezuela después de que se haya anunciado allí una amnistía general, también en Estados Unidos, por las nuevas publicaciones de los papeles de Epstein o por las protestas contra la policía migratoria. Pero antes vamos con la información meteorológica. El viento, la nieve y el temporal marítimo han provocado muchísimas incidencias en toda España a lo largo del día, sobre todo en puntos de Baleares o de Cataluña. Lorena Carramolino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La zona más afectada por el temporal ha sido Cataluña, que mantiene activado el plan de emergencias por viento Ventcat. Los bomberos de la Generalitat han recibido 456 avisos en las últimas 24 horas, la gran mayoría en Tarragona. En las Islas Baleares han sido 125 las incidencias, muchas por caídas de árboles. Precisamente, el fuerte viento también ha obligado a cancelar 5 vuelos y desviar otros 6 en el aeropuerto de Palma. En la isla de Mallorca han alcanzado los 157 kilómetros por hora. También en Benamaoma, una pedanía de Cádiz, 400 vecinos están parcialmente aislados después de que el temporal afectase a la única carretera de entrada y salida que tiene el pueblo. Y en la Sierra de Málaga, la Guardia Civil ha rescatado un senderista que estaba resguardado por el temporal.
Para los que vayan conduciendo, Lorena, ¿qué carreteras siguen afectadas a esta hora por la nieve o por el agua?
Pues hay 40 carreteras afectadas por el temporal y todas son de la red secundaria. 14 permanecen cerradas al tráfico, según la DGT. En el resto, casi en todas, es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno. La zona más afectada es Huesca, con 13 carreteras afectadas. También precaución en León y Navarra.
Las condiciones meteorológicas están cebándose especialmente con Portugal. Decenas de miles de personas siguen sin electricidad en el país vecino, después de una semana en la que hasta el momento han muerto al menos 8 personas. Corresponsal Bray Suárez.
Así es, a las 6 víctimas mortales durante la semana hay que sumar otros 2 fallecidos esta tarde. Un hombre de 73 años y otro de 66 que intentaban reparar un tejado. Pero es que el Hospital de Leiria, la localidad más afectada, ha recibido hoy a más de 400 personas accidentadas durante la reconstrucción de lo que aún ahora es una ciudad prácticamente arrasada. Los vecinos se afanan en recuperar la normalidad antes de que llegue la próxima borrasca mañana mismo. Una normalidad que está lejos porque aún hay casi 200.000 personas sin luz. Los ayuntamientos piden desesperados ayuda al gobierno, que se reunirá mañana de urgencia. Esto es mucho más tenso y más grave de lo que podría parecer a primera vista, y el gobierno debe intervenir con urgencia, ha defendido el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. El mensaje ya es claro, que todo el mundo se resguarde y se prepare para las más que probables inundaciones en la franja central del país.
Pues esto hoy. Mañana vuelve a extenderse la lluvia por la península. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Este domingo se esperan lluvias en prácticamente todo el país. Serán abundantes en Galicia y en Castilla y León, donde además hay que tener cuidado con el deshielo, porque la lluvia junto a la subida ligera de las temperaturas hará que se empiece a derretir la nieve acumulada de días pasados. Cuidado con el oleaje en toda la costa cántabra y de Vizcaya. Se esperan olas de hasta 8 metros. De momento, mañana hará sol en Cataluña, en Baleares, en la zona del Levante y en el sur de Andalucía. Ya por la tarde se abrirán algunos claros en Cantabria, Asturias, Euskadi y Navarra. En cuanto a las temperaturas, una subida ligera, no más de 11 grados en el centro peninsular, entre los 14 y 16 en puntos del norte y del este y rondando los 20 en zonas de Andalucía.
¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Dios te lo ha pedido!
¡Nuestros hijos van a ser libres!
Después de casi 30 años de que la población venezolana pasase por los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, el régimen venezolano ha decidido, a poco menos de que se cumpla un mes de la salida de Maduro del país, anunciar una amnistía general para los presos políticos. Se estima que queden dentro de las cárceles venezolanas al menos 700 presos políticos, según la ONG Foro Penal, después de la salida de unos 300 estos días. La oposición, en todo caso, dice que todo esto sucede gracias a Donald Trump. En Caracas está nuestro compañero Manuel Covela. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Después de más de 20 días en las afueras de las cárceles, los familiares de los presos dicen que la espera ahora se les hace más llevadera.
Que por fin se está haciendo justicia en Venezuela y que por fin todos los venezolanos y todos los presos políticos vamos a ser libres. Vamos a poder caminar libres por las calles de Venezuela sin miedo.
El anuncio de la amnistía general por parte de Delcy Rodríguez les hace sentirse, confiesan, más cerca de la meta de su lucha, reencontrarse con sus seres queridos que aún siguen tras las rejas.
Y bueno, y esperamos, confiamos en Dios que se apruebe para que puedan salir libres sin tener que estar presentándose libres como son.
A los deseos de los familiares se suman las ONGs defensoras de derechos humanos. La líder opositora María Corina Machado atribuye a Estados Unidos el anuncio de la amnistía.
Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Washington y Caracas confirmaron hoy la llegada a Venezuela de Laura Dogu, quien ha sido nombrada encargada de negocios de Estados Unidos.
Gracias, Covela. El gobierno español celebra las noticias que llegan desde Venezuela y desde el PP atribuyen el mérito a Washington, Almudena.
Exteriores celebra la amnistía general anunciada por Delcy Rodríguez. Es el comunicado del gobierno de España después de que este sábado el ministro Álvarez haya mantenido una conversación telefónica con su homólogo Iván Gil, a petición de este último. En la llamada, dicen fuentes del Ministerio de Exteriores, ambos han abordado la nueva etapa que se abre ahora en Venezuela y desde el gobierno de España han animado a que la ley se concrete con rapidez. Mientras tanto, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no ha actuado por convicción, sino que la amnistía llega por la presión de Estados Unidos. En un mensaje en X, Feijóo se ha lamentado de que esa presión no haya sido la misma por parte del gobierno de Pedro Sánchez y ha insistido en que el futuro de Venezuela pasa por los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado.
En Estados Unidos, las portadas de los periódicos están hoy llenas de fotos y de citas que se desprenden de los papeles de Epstein después de que el Departamento de Justicia haya publicado 3 millones de archivos de Jeffrey Epstein, entre los que hay más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. Es la tercera revelación de documentos en este caso, después de que se desclasificase el secreto hace ahora casi un año sobre los documentos del pederasta millonario que murió en la cárcel esperando juicio y que ponen en el foco de nuevo a Donald Trump, a Elon Musk o al príncipe Andrés. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. Sobre Trump, el documento que más revuelo está provocando es un resumen del FBI sobre su vínculo con Epstein, una lista de pistas que incluyen supuestos abusos sexuales a una menor de edad, pero que no están verificadas y que para el New York Times son pistas sin demasiado fundamento. Los archivos los ha publicado el fiscal general adjunto del país, que ha desmentido que hayan ocultado documentos o partes de estos para proteger a Donald Trump. Lo que sí está verificado en los nuevos documentos filtrados es un mail en el que Elon Musk habla con Epstein de un viaje a su isla y le pregunta qué día será la fiesta más salvaje. Más ya salía a decir que se está malinterpretando y que nunca ha participado en los delitos. También se ha publicado varias fotos en las que se ve al príncipe Andrés, el hermano del rey Carlos III, a cuatro patas sobre una mujer que está tendida en el suelo boca arriba. Los dos están completamente vestidos.
Aunque salir en esos papeles no implique necesariamente haber ido a las fiestas con menores de edad que organizaba Epstein, porque como decimos hay mucha información que son mera especulación y mera mención, hay otra información que sí está verificada. Y mirando a España, quienes aparecen mencionados en esos documentos, Adri, son Aznar o el rey emérito.
Sobre Aznar aparecen facturas de dos paquetes que el pederasta le envió a la Moncloa y a la Fundación FAES. También se ha publicado una lista de facturas de la agencia de viajes de Epstein en la que aparece una factura de unos $1,000 a nombre de José María Aznar. En cuanto al rey Juan Carlos, aparece en unos mails que cruzan el pederasta y una publicista conocida por presentarle a estrellas de Hollywood y también llevarle a sus fiestas. Es la publicista la que menciona al emérito en los mails, dice que comió con él y que fue con él en un barco. No consta vínculo directo entre Juan Carlos y Epstein.
Allí en Estados Unidos miles de personas han seguido protestando hoy en la calle contra la presencia del ICE, de los agentes migratorios que han sembrado el terror entre los vecinos, sobre todo en el estado de Minnesota. Precisamente la justicia ha desestimado la petición de suspender la campaña contra los migrantes en ese estado, aunque el jefe del operativo, recordamos, ha sido relevado y a pesar de las dos ejecuciones a ciudadanos estadounidenses. Y también un juez, lo acabamos de saber, ha ordenado dejar en libertad al niño de 5 años detenido hace unos días junto a su padre. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Sí, el juez federal ha ordenado la liberación provisional del niño de 5 años, Liam Conejo, y su padre, que estaban retenidos desde el 20 de enero en un centro de detención de inmigrantes en Texas. El juez ha fijado su salida para el próximo martes. Y también hoy hemos conocido que otra jueza federal ha desestimado la demanda del fiscal general de Minnesota para parar la operación que persigue a inmigrantes indocumentados en este estado. La jueza, aunque ha insinuado que los agentes de ICE han perseguido a individuos con motivaciones raciales y que han hecho un uso excesivo de la fuerza, dice que el caso no está lo suficientemente claro como para autorizar la suspensión preventiva de esta operación. Allí, de hecho, en Minneapolis, han continuado hoy las protestas en contra de la ICE.
Unido, jamás será vencido.
Y también se han sucedido las manifestaciones a lo largo de todo el país. Este fin de semana hay convocadas más de 300 concentraciones en todo el país y sobre ellas Trump ha dicho que las ciudades demócratas, salvo que les pidan ayuda, no va a ayudar a contener las protestas y que solo defenderán los edificios federales.
Esto en Estados Unidos, en Milán. Otra protesta contra el ICE. En torno a 20.000 personas, según los organizadores, se han manifestado allí contra los agentes migratorios. ¿Y por qué protestan los italianos contra un cuerpo policial estadounidense? Bueno, pues porque la administración Trump pretende llevarse a algunos de ellos a los Juegos Olímpicos de invierno que empiezan el próximo viernes en Milán y en la localidad italiana de Cortina d'Ampezzo. El gobierno de Meloni asegura que estos agentes solo se van a dedicar a análisis de datos en ordenadores y que no van a pisar la calle, pero a muchos ciudadanos no les vale y ya anuncian protestas también para el próximo viernes. Aquí en España, Renfe se une desde hoy a Irio y deja de indemnizar a los viajeros que compren a partir del día de hoy billetes en la alta velocidad por los retrasos que está imponiendo Adif en determinados puntos de la red de trenes después del accidente de Adamuz. Un accidente del que mañana se van a cumplir 2 semanas y en el que murieron 46 personas. Mientras, continúa la investigación y tampoco se detiene el enfrentamiento político hoy a cuenta de la inversión en mantenimiento. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Durante su encuentro con los líderes del PP europeo en Zagreb, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a la Comisión Europea que impulse el esclarecimiento de las causas del accidente de Adamuz y también
una revisión del uso de los fondos europeos dedicados a mantener el ferrocarril. Adif es el mayor receptor y no sabemos qué ha hecho con este dinero en lo que se refiere a mantenimiento y seguridad.
Desde Málaga, el vicesecretario de los Populares, Elías Bendodo, ha elevado el tono.
Lo de Adamuz no fue un accidente. Fue una negligencia del gobierno.
Pues desde el gobierno ha respondido este sábado la ministra Diana Morant, que ha recordado la gestión ferroviaria del Ejecutivo de Rajoy.
Cuando vuelves a gobernar después de este abandono, donde no hay ni siquiera redacción de proyectos, es muy difícil levantar el vuelo. De forma que, desde 2018, cuando Pedro Sánchez volvió a gobernar, se ha multiplicado por 3 la inversión que se está haciendo en el sistema ferroviario.
Según Morant, el gobierno ha aumentado un 50% el presupuesto para el mantenimiento de las infraestructuras.
Pues sobre ese mantenimiento, hoy estamos explicándoles cómo se revisan las vías de la alta velocidad en España, Belú.
Buenas tardes, Aida. En las líneas de alta velocidad, cada día pasa lo que se conoce como tren explorador. Juan Francisco Coloma es profesor de Infraestructura y Transportes de la Universidad de Extremadura.
Es obligatorio pasar un tren que garantice pues, que todo está bien.
Luego hay otro tipo de revisiones específicas de las vías que puede hacerse de manera visual, a pie.
O la que se hace recorrido en cabina. Un técnico se monta en el tren y lo que hace es observar en qué estado se encuentra la vía.
Entonces, o a través de la auscultación, que puede ser de 3 tipos, geométricas, dinámicas y las más específicas, las ultrasónicas.
Ver si por dentro del carril existe algún tipo de anomalía.
Para estas revisiones más precisas tenemos los trenes laboratorio, aunque en España ahora mismo solo hay uno operativo. Salvador García Illón es director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena.
En teoría parece ser que tenemos 7 trenes, ¿vale? Pero operativos solo hay claramente uno.
Los expertos hablan de que el principal error está en la falta de financiación y planificación tras la liberalización del sistema ferroviario. Y aunque el Ministerio de Transporte insiste en que se ha aumentado la financiación un 38%, con el aumento de viajeros que ha habido, el gasto de mantenimiento por pasajero ha caído un 17%.
También de la política sigue corriendo el plazo para las elecciones en Aragón, que serán el domingo que viene. Queda una semana. Y de nuevo sobre el terreno, líderes nacionales para apoyar a sus candidatos en unos comicios en los que todo apunta a que el PP ganará y dependerá de Vox. Eso sí, la oposición no es capaz de darle la vuelta a las encuestas. Con la crónica de campaña de hoy, desde Radio Zaragoza, Fabián Barca.
El Partido Popular recorrió varios pueblos de Aragón, como Tarazona o Ejea de los Caballeros. Su candidato Jorge Azcón por la mañana prometía una subida de la cuantía de ayudas para residencias.
En la actualidad, esta cuantía mínima de la prestación por atención residencial está en los 721 euros al mes. Incrementarla hasta 1.000 euros significa incrementarla en más de un 33% la prestación.
A orillas del Ebro, la candidata socialista Pilar Alegría proponía bono para los jóvenes deportistas.
Serán 150 euros que lo podrán destinar a las actividades deportivas, pero también, por supuesto, actividades culturales en complemento con el propio bono cultural del Gobierno de España.
Y a la izquierda del PSOE, sábado de contraprogramación. Izquierda Unida y Podemos coincidían en hora en su acto central. Ambas formaciones estuvieron arropadas por líderes nacionales. Y el candidato de la ultraderecha, Alejandro, Alejandro Nolasco en un mitin con Abascal en Cuarte reivindicaba la limpieza de los cauces de los ríos en un pueblo que sufrió inundaciones el pasado mes de septiembre. Y Chunt Aragonesista celebraba también su acto central en Zaragoza acompañado de otras formaciones como Compromís y Más Madrid. Allí su candidato Jorge Pollo decía:
más aragonesismo que nunca va a defender las necesidades de todos los aragoneses desde el Pirineo, desde la dignidad de la montaña, pasando por el Moncayo, llegando hasta los paisajes de Teruel. Tenemos una gran oportunidad de dar el campanazo en estas elecciones, de dar una sorpresa.
Este domingo, desembarco de Pedro Sánchez en Teruel, Alberto Núñez Feijóo en Calatayud y Yolanda Díaz en Huesca.
La Consellería de Vivienda de la Comunidad Valenciana va a hacer una segunda verificación de cómo se adjudicó la nueva promoción de viviendas de protección oficial del Ayuntamiento de Alicante. Le tocó una vivienda a una concejala de urbanismo o a los dos hijos y un sobrino de una de las directoras generales del ayuntamiento. Ambas han renunciado ya a su cargo. Radio Alicante, Daniel Rodríguez.
La Generalitat Valenciana insiste en que todos los beneficiarios que obtuvieron las viviendas protegidas cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa. Sin embargo, la Secretaría Autonómica de Vivienda de la Consellería ha pedido a la Dirección Territorial de Alicante la elaboración de un informe detallado. Susana Camarero es la consellera de Vivienda.
Se van a revisar todos y cada uno de los expedientes para hacer esa comprobación de que los datos aportados en su momento son correctos.
El escándalo de las adjudicaciones de estas viviendas de protección privadas ya se ha llevado por delante a dos cargos públicos, la concejala de urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez Hickman, cuyos dos hijos y sobrino han sido beneficiados por estas viviendas.
Y en la Comunidad de Madrid, hoy hemos sabido que una de las hijas de los 7.291 mayores que murieron en las residencias de ancianos durante la pandemia, ha ganado un caso en los tribunales al gobierno de Ayuso, que le reclamaba la última mensualidad por la residencia de su padre, que murió sin ser trasladado a un hospital. La justicia da ahora la razón a la familia. Radio Madrid, Valeria Chamorro.
María de Álvaro no tendrá que pagar los 674,28 euros que le reclamaba el gobierno de Ayuso porque la comunidad no demostró un aspecto administrativo, que ella era la heredera de su padre. Su caso lo contamos en la cadena SER hace 2 años. La cuantía correspondía al último mes y 5 días que Ángel, así se llamaba, pasó en una residencia pública de la capital. Se dejaron de pagar precisamente porque había muerto sin derivación hospitalaria durante lo peor de la pandemia. Tal y como adelanta El País, finalmente la comunidad le da la razón.
No hay que tener miedo. Como hija orgullosa de mi padre, la propia comunidad me haya dado la razón. Eso es muy potente. Para mí.
Palabras de María en Hora 14 Madrid. Más de 180 personas como ella recibieron cartas exigiendo el pago por parte del gobierno madrileño. La mayoría de ellas finalmente pagaron.
De los tribunales, hoy una de esas noticias que parecen mentira. El Tribunal Supremo ha confirmado una sanción para un guardia civil que se emborrachó y le enseñó el culo al jefe de los escoltas de Pedro Sánchez. La institución considera que es una conducta grave. Información de Pedro Jiménez.
El Supremo confirma una sanción de 20 días sin sueldo para un agente de la Guardia Civil destacado en el gimnasio del Palacio de la Moncloa por hacerle un calvo al jefe de escoltas de Pedro Sánchez, que le había sorprendido mientras hacía botellón de ginebra con Coca-Cola en esa zona de entrenamiento junto a dos compañeros. La sala de lo militar ha rechazado el recurso, confirma que se trata de una conducta indigna de un guardia civil. El recurrente, dicen los magistrados, se encontraba con síntomas de embriaguez, con un fuerte olor a alcohol, voz pastosa, frases incoherentes, bailando y bajándose el pantalón durante unos segundos, en posición de sentadilla, enseñando el culo.
Y volvemos ahora a la crónica internacional porque los gobiernos de Egipto y Qatar han condenado esta tarde las violaciones israelíes del alto el fuego en Gaza. El enclave ha vivido la jornada más sangrienta que se recuerda desde el pasado octubre, cuando entró en vigor la tregua. Más de 30 personas han muerto asesinadas por el ejército hoy. Natalia Santamaría, buenas noches.
Buenas noches, Saida. Son 31 los palestinos fallecidos por los ataques israelíes de esta noche, de los que al menos 6 son niños. Los ataques aéreos tuvieron lugar en distintos puntos de la franja. En la ciudad de Gaza impactaron contra una vivienda familiar con víctimas civiles y contra una comisaría en el noroeste de la capital, donde han muerto 7 miembros de Hamás. Este es el sonido de otro ataque en una zona de desplazados de Almaguasi, en el sur de la franja. Allí ha fallecido una familia de 7 personas tras el impacto contra su tienda de campaña. Se trata de uno de los mayores ataques israelíes desde que se declaró el alto al fuego. Qatar y Egipto, mediadores en el conflicto, han condenado las violaciones israelíes de esta tregua tras un ataque que llega justo un día antes de que Israel reabra el paso de Rafah entre Gaza y Egipto, una reapertura que forma parte del alto al fuego.
Y sobre la invasión rusa de Ucrania, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, ha calificado esta tarde de productivas y constructivas las conversaciones para alcanzar la paz en Ucrania que han mantenido con la delegación rusa en Florida. Mientras, Zelensky ha dicho que espera más información de la delegación estadounidense y que están preparados para continuar con los contactos a tres bandas entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia la semana que viene, ha dicho el ucraniano, por lo que queda en el aire si finalmente va a tener lugar el encuentro a tres bandas que estaba previsto para mañana. Hablamos ahora sobre sanidad, investigación y últimas oportunidades. España es líder europeo en ensayos clínicos que siguen creciendo en número. El año pasado se autorizaron un total de 962 ensayos clínicos, casi un 4% más que en el año 2024. Los oncológicos son los mayoritarios, pero destaca la tendencia al alza de estas investigaciones para las enfermedades raras. En los últimos 5 años han aumentado en casi un 10%. Las terapias avanzadas se consolidan en estos estudios, que son en muchas ocasiones la última oportunidad para muchos pacientes que no tienen cura. María Ibáñez.
Es el caso de Carmen.
Mi enfermedad es esclerodermia.
Una patología rara por la que el cuerpo ataca el tejido de los órganos y que en su caso derivó en una hipertensión pulmonar severa.
Eso significa que se me tapan los vasos que van al pulmón y esta medicina lo que ha hecho ha sido evitar que sigan cerrándose los conductos.
Esa medicina la recibe cada 3 semanas desde enero del 2023 en el Hospital Madrileño La Paz.
Me sacan la sangre, después me ponen la inyección y ya me voy a casa hasta los 21 días siguientes.
Carmen participa en un ensayo clínico fase 3, la más avanzada.
El ensayo clínico tiene que estar autorizado por la agencia reguladora, en nuestro caso la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y por un comité ético.
Es Alberto Borovia, coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos de La Paz.
Muchas gracias.
España es líder europeo, con 962 autorizados el año pasado, casi un 4% más que en 2024.
Se rellena con un consentimiento, por favor.
Actualmente participan en algún ensayo clínico en nuestro país unas 170.000 personas que antes deben firmar un consentimiento informado.
Pues Alonso tenía una mutación de un gen.
Ruth cuenta el caso de su hijo, que padece una leucemia mieloide aguda.
La quimioterapia normal para él era refractaria. Nos dijeron que había un ensayo clínico.
Alonso participa en este ensayo desde hace más de un año. Blanca Herrero es responsable de la unidad de terapias avanzadas del Hospital Madrileño Niño Jesús, donde se está desarrollando.
Son sus propias defensas modificadas que son capaces de reaccionar contra la leucemia y acabar con ellas.
Es un ejemplo de inmunoterapia específica que Alonso recibe a diario de forma oral y que ya se considera tratamiento por sus buenos resultados. Todo apunta a que el mes que viene, cuando termina el último ciclo, el cáncer que padece haya desaparecido.
Y hoy nos vamos con la música de Carlos Ares. Dos cosas. La primera es que es paisano mío, porque es de A Coruña y está esta noche en la Sala Capitol en Santiago en concierto.
Tú no eres de A Coruña.
No, hombre, pero es gallego. Vale, pues ya está, es paisano. Y la segunda es que Adrián del Pozo es un brasas, le encanta a Carlos Ares y hemos dicho, pues ala, le vamos a dar la perra gorda para él un día.
O sea, otra vez.
Bueno, o sea, otra vez no.
Lo que hice del pozo.
Cuando lo dejas, mete Maritrini.
La dictadura de la producción de informativos. Es que es intolerable.
Oye, pero que es gallego, déjalo, está bien la música. Le va muy bien a de Carlos Ares.
Bueno, a ver cómo suena eso. Bien, Juan Lota. Doy un 7.75.
Bueno, venga. No está mal.
Está mal. Está por aquí Yago ya. Gracias, Bao. Hola. Vamos con ello.
Hijo de la tierra peregrino.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadenas.